Pioneros en toda tierra. Conversión y cambio en Chile. Los primeros bautismos se llevaron a cabo en 1956. Actualmente, la iglesia tiene un templo, 9 misiones, 74 estacas y casi 600.000 miembros en Chile. Por Néstor Curbelo, asesor de Historia de la Iglesia, Área Sudamérica Sur. Durante los 58 años de su historia, los miembros de la Iglesia en Chile han demostrado su habilidad para cambiar de rumbo, adaptando sus vidas de acuerdo con la dirección trazada por los profetas. Ese espíritu ha contribuido al extraordinario crecimiento de la Iglesia en ese lugar durante los últimos 50 años. Hoy día, Chile tiene aproximadamente 600.000 miembros, o sea que uno de cada 30 chilenos es miembro de la Iglesia. Un apóstol visita a Chile. En 1851, el elder Parley P. Pratt, del Quórum de los Doce Apóstoles, llegó a Valparaíso con la intención de establecer la Iglesia. No obstante, él y sus compañeros no hablaban español, tenían escasos recursos económicos y en el país no había libertad de culto, de modo que no les fue posible establecerla. El elder Pratt le recomendó lo siguiente al presidente Brigham Young: el Libro de Mormón y algunas publicaciones de bajo costo se deberían traducir e imprimir al español y así girar la llave a favor de esas naciones, para que el sacerdocio viviente vaya acompañado de algo que puedan leer, incluso aquellos escritos que contienen las promesas de Dios, las oraciones y la fe de los antiguos, y el poder y el Espíritu de Dios, para trabajar con ellos en la restauración de la casa de Israel. Se establece la Iglesia. A pesar de los primeros esfuerzos del elder Pratt, pasaron más de 100 años antes de que la Iglesia se estableciera permanentemente en Chile. En 1956 se envió a los élderes Joseph Bentley y Verle Allred, de la Misión de Argentina, a predicar el Evangelio en Chile, que para entonces gozaba de mayor tolerancia religiosa. En Santiago, esos misioneros tuvieron el apoyo de la familia Fotheringham, miembros de la Iglesia que se habían mudado de Panamá y habían vivido por años con la esperanza de que llegaran los misioneros. En Chile, los primeros bautismos se efectuaron el 25 de noviembre de 1956, en una piscina de un club de campo de Santiago. El elder Allred recuerda: fuimos al club de campo antes de que amaneciera y tuvimos un servicio con oraciones y discursos breves. Entré en el agua con el hermano García. Lo bauticé a él primero, y después a 8 personas más. Fue una ocasión muy especial. Lo que todos sentimos fue inolvidable. Esos miembros llegarían a ser los pioneros de la Iglesia en Chile, y creo que cada uno de ellos permaneció fiel hasta la muerte: la familia García, la familia Saldaño y la hermana Lanzarotti. El llamamiento de líderes. En febrero de 1959, Spencer W. Kimball, del Quórum de los Doce Apóstoles, visitó Chile y recalcó la necesidad de establecer el liderazgo local. Uno de los primeros líderes locales fue Carlos Cifuentes, que era uno de los consejeros del presidente de misión, Robert Burton. El elder Julio Jaramillo, que más tarde llegó a ser 70 de área y presidente del templo, relató esta experiencia: la primera impresión que tuve del hermano Cifuentes fue cuando se me invitó a una reunión de sacerdocio después de mi bautismo. Al empezar la reunión, él se dirigió al púlpito y lo único que vi fueron sus uñas sucias y negras. Pensé, ¿cómo puede este hombre dirigir una reunión junto al presidente de misión si tiene las manos sucias? Eso fue hasta que comenzó a hablar, y olvidé todo lo demás cuando sentí su espíritu. Con palabras sencillas nos presentó conceptos profundos. Él era mecánico de maquinaria pesada, y los sábados trabajaba hasta tarde. Entonces se limpiaba las manos, pero con los escasos recursos de su taller, no le era posible quitarse toda la grasa. Allí, en ese momento, aprendí a no juzgar a las personas por su apariencia, sino más bien valorarlas por lo que realmente son. ¿Cómo fortalecer a la nueva generación? Durante las décadas de 1960 y 1970, La iglesia en Chile se fortaleció no solo por el liderazgo local que cada vez adquiría más experiencia, sino también gracias a la nueva construcción y a los programas educativos. Esos programas incluían la construcción de capillas, junto con el establecimiento de escuelas y de seminarios e institutos de la iglesia. En marzo de 1964, se fundaron en Chile las primeras dos escuelas primarias patrocinadas por la iglesia. Finalmente, se inauguraron varias escuelas y el número de inscritos ascendió a más de 2.600 alumnos. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, ya había mejores escuelas públicas ampliamente al alcance de la gente y la iglesia anunció la clausura de las escuelas en Chile. Al comentar sobre el programa de educación, el elder Eduardo A. Lamartine, que fue 70 de área, y es el actual asesor de historia de la Iglesia en Chile, dijo: "Las escuelas en Chile fueron una gran influencia en la capacitación académica y espiritual de miles de jóvenes y contribuyeron a la preparación de líderes y misioneros durante los años subsiguientes. En Chile, el programa de seminarios e institutos se inició en 1972. Al principio, los alumnos participaban en un programa de estudio supervisado en el hogar con clases semanales. Más tarde, se organizaron clases más frecuentes. Esos programas fueron una bendición para los jóvenes del país y los ayudaron a prepararse para prestar servicio como misioneros de tiempo completo". El elder Eduardo Ayala, exmiembro de los 70, fue uno de los primeros maestros de seminario y más tarde trabajó en Chile para el sistema educativo de la iglesia. Él dijo: "El Señor escogió a los jóvenes que había allí en aquel tiempo, y muchos de ellos son exmisioneros y grandes líderes con buenas familias. Para mí, seminario e instituto fue un medio de salvación durante tiempos de mucho conflicto en nuestro país, y estoy agradecido de que fui llamado a trabajar en el sistema educativo". La primera estaca. El 19 de noviembre de 1972, el elder Gordon B. Hinckley, que en aquel tiempo era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, organizó la estaca Santiago, Chile, con Carlos Cifuentes como presidente. La preparación para la estaca mostró el carácter de los santos de Chile y su disposición de seguir a los profetas. El elder Hinckley había llegado a Chile varios meses antes para organizar la estaca, pero después de llevar a cabo entrevistas, la organización se postergó. En aquella época, mucha gente pasaba por problemas económicos y algunos miembros estaban teniendo dificultades para cumplir la ley de los diezmos. El elder Hinckley explicó: "Regresé 6 meses después, y mientras llevaba a cabo entrevistas, descubrí el florecimiento de la fe. Una vez más caminaban con honradez ante el Señor. La estaca se organizó y desde entonces han progresado y crecido". Pioneros en las fronteras. Actualmente hay 2 estacas en Arica, la ciudad más septentrional de Chile. La historia de Gladys y Juan Benavides, los primeros conversos de Arica, es un ejemplo del espíritu pionero y de la influencia divina al establecer la iglesia a lo largo de Chile. El hermano Benavides conoció la iglesia en 1961, cuando el viento arrastró unos papeles hacia donde él estaba. Resultaron ser unas páginas de selecciones del Reader's Digest, con un extenso artículo sobre los mormones, que describía su estilo de vida y sus creencias. Dijo: "Al poco tiempo contrajo una grave enfermedad que hizo necesario que fuera a Santiago a recibir tratamiento especial. Mientras estuve allí, visité a mi hermana y me enteré que se había hecho miembro de la iglesia. Dijo, me invitó a una conferencia especial. Mientras escuchaba la primera oración y mentalmente seguía las palabras, sentí una gran alegría por todo el cuerpo y reconocí la influencia del Espíritu Santo. Al final de la conferencia, los misioneros me llevaron a estrechar la mano de la autoridad visitante, el elder Ezra Taft Benson, que en aquel tiempo integraba el Quórum de los 12. El hermano Benavides regresó a Arica y compartió esa experiencia con su novia, Gladys Aguilar, que ahora es su esposa. Un par de días después, Gladys vio a los misioneros que pasaban por su casa. Rápidamente fuimos tras de ellos", dijo el hermano Benavides. Nos bautizamos el 1 de julio de 1961, junto con la familia de mi esposa. Actualmente tenemos hijos y nietos en la iglesia. Estoy muy agradecido al Señor por esa ráfaga de viento que arrastró a mis manos la información sobre la iglesia. Un periodo de prueba. En las elecciones de 1970, el doctor Salvador Allende fue elegido presidente y estableció un gobierno marxista. Los miembros de la iglesia sufrieron dificultades debido a la escasez de alimentos y medicinas, el constante acoso hacia los miembros, así como la atención negativa de los medios de comunicación. En 1973, la crisis económica y social dio lugar a un golpe de Estado y una dictadura que duró hasta 1990. Aunque Chile es hoy una próspera democracia, esas dos décadas fueron un periodo difícil para los miembros. Los grupos que se oponían a la dictadura militar atacaban las capillas y a los miembros, ya que pensaban que la iglesia representaba los intereses del gobierno de los Estados Unidos. El élder Ayala, que en aquel tiempo era presidente de Estaca, dijo: "Nos reuníamos con las autoridades generales y solían decirnos: por favor, sean prudentes, oren mucho y hagan lo correcto para que los miembros mantengan orden en las congregaciones". A pesar de las dificultades económicas del país y el antagonismo político que dividió a la sociedad chilena a principios de la década de 1980, la iglesia creció rápidamente. Entre 1970 y 1985, el número de miembros de Chile aumentó de 15.728 a 169.361. El Templo de Santiago. En 1980, los santos fueron bendecidos con el anuncio de que se construiría un templo en Santiago, Chile. Cuando el presidente Spencer W. Kimball dedicó el terreno donde se construiría el templo, se encontraba delicado de salud, pero su presencia demostró su amor por los santos de Sudamérica, con quienes había trabajado desde 1959. La hermana Adriana Guerra de Sepúlveda, que interpretaba para la hermana Kimball en ese evento, dijo: "Cuando vi al profeta, una persona tan pequeña con un rostro angelical, empecé a sollozar y no encontraba palabras para dirigirme a él. Era la primera vez que me encontraba al lado de un profeta viviente. El ver al portavoz del Señor aquí sobre la tierra y en mi país fue algo maravilloso". El templo se dedicó en 1983 y fue el segundo templo en Sudamérica y el primero en un país hispanohablante. El elder Jeffrey R. Holland en Chile. En agosto de 2002, la primera presidencia asignó a dos miembros del Quórum de los Doce Apóstoles a presidir dos áreas de la iglesia. El elder Dallin H. Oaks fue asignado a las Filipinas y el elder Jeffrey R. Holland a Chile. El ministerio del elder Holland y la influencia que él tuvo mientras estuvo en Chile fue inconmensurable y su impacto perdurará por generaciones. El énfasis primordial del elder Holland fue proporcionar un ejemplo de cómo dirigir a la manera del Señor. Ayudó a capacitar a líderes nuevos y supervisó la reorganización, el cierre y la combinación de cientos de barrios y docenas de estacas. Esta reorganización y capacitación eran necesarias debido al rápido crecimiento de la iglesia en el país. Su liderazgo sirvió para fortalecer las unidades y preparar a la iglesia en Chile para el futuro. Además, el elder Holland entabló algunas conexiones importantes en el país. El elder Carl B. Pratt, de los 70, consejero en esa presidencia de área, describió algunas de esas importantes relaciones. El elder Holland estableció una conexión especial con Ricardo Lagos, presidente de Chile, y su esposa y llevaron a cabo varios proyectos de ayuda humanitaria. Además, llegó a conocer al nuncio apostólico, un importante oficial católico, y a otras personalidades importantes de Chile. Confianza en el futuro. Los esfuerzos del elder Parley P. Pratt y del elder Jeffrey R. Holland, los sacrificios de los primeros misioneros que llegaron a Santiago, la dedicación de líderes como Carlos Cifuentes y otros pioneros de Chile, junto con la fe y la dedicación de cientos de miles de personas que se han unido a la iglesia durante más de medio siglo, han servido para establecer un firme cimiento para la Iglesia en Chile. Actualmente, en el país hay un templo, con otro que ha sido anunciado, un centro de capacitación misional, 9 misiones y 74 estacas. El futuro no tiene límites en la obra espiritual de invitar a todos a venir a Cristo.
Reseña histórica, 1851. El elder Parley P. Pratt viaja a Valparaíso, pero no le es posible establecer la iglesia en Chile. 1926. El elder Melvin J. Ballard, durante una reunión de testimonios, profetiza sobre el crecimiento y la fortaleza futura de la iglesia en Sudamérica. 1956. Los primeros misioneros, Joseph C. Bentley y Verle M. Allred, llegan a Santiago. Se llevan a cabo los primeros bautismos. 1957. Se reconoce oficialmente la iglesia en Chile. 1960. Se produce un fuerte terremoto en Concepción. La iglesia envía ayuda humanitaria. 1961. Se organiza la misión chilena con Asael Delbert Palmer como presidente. 1962. Se efectúa en Santiago la ceremonia de la palada inicial para el primer centro de reuniones de la iglesia. 1972. Se organiza la primera estaca de Chile en Santiago. 1977. Se efectúa en Santiago la primera conferencia de área a la que asiste el presidente Spencer W. Kimball y otras autoridades generales. 1981. Se establece en Santiago un centro de capacitación misional. 1983. El presidente Gordon B. Hinckley dedica el Templo de Santiago de Chile. 1990. El elder Eduardo Ayala, de Chile, es llamado al segundo quórum de los 70. 2002. El elder Jeffrey R. Holland, del quórum de los 12 apóstoles, es llamado como presidente del área Chile. 2008. El elder Jorge F. Ceballos, de Chile, es llamado al primer quórum de los 70. 2009. Se anuncia el Templo de Concepción, Chile. El crecimiento de la Iglesia en Chile. 1960, 614 miembros. 1970, 15,728 miembros. 1980, 87,960 miembros. 1990, 297,936 miembros. 2000, 509,592 miembros. 2010, 563,689 miembros. 2013, 583,359 miembros. La Iglesia en Chile. Barrios y ramas, 622. Estacas, 74. Misiones, 9. Templos, 1, con uno más que se ha anunciado. Centros de historia familiar, 99.